O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
¿Cómo estás? Hoy queremos acercarnos o acercarte la historia de una madre que vive cada día una realidad tan difícil como poco visible. Mira, para que te hagas una idea, su hijo nació prematuro y desde muy pequeño ha tenido que enfrentarse a una enfermedad rara, tan extraordinaria, que a día de hoy solo él la presenta en todo el mundo. Una condición que requiere cuidados constantes y también apoyos que, pues lastimamente, no siempre llegan, hasta el punto de que recientemente pues le han denegado incluso una beca del comedor escolar. Hoy nos acompaña su madre para poner voz a lo que viven, bueno, pues familias que necesitan más recursos, más comprensión y sobre todo ser escuchadas. ¿Cómo estás? Soy Denis Rodríguez, estás escuchando Mediodía Cope, edición Alicante.
Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
Mira, la mamá de Santiago Pelayo es Nuria García. Nuria, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, antes de nada?
Bueno, pues bien, digámoslo así.
Bien, sí.
Bien. Porque... Tirando.
Oye, es curioso, hoy vamos a conocer la historia de tu hijo.
¿Sí?
Nació, como digo, nació prematuro y tiene una enfermedad rara que es única en el mundo. ¿Exactamente qué es?
Bueno, pues debido a que es una enfermedad rara, única en el mundo, todavía no saben exactamente qué es lo que es. Efectivamente, Santiago Pelayo nació prematuro a la semana 35 más 3 de gestación y su nacimiento fue un poco complicado, puesto que tuvo 3 paradas respiratorias, que precisaron reanimación pulmonar, estuvo intubado, estuvo ingresado en la UCI durante varios días, concretamente 28 días. Yo empecé a darme cuenta que algo no funcionaba correctamente en el niño a los 3 meses de vida, porque notaba que estaba como extremadamente rígido. No era normal que un niño recién nacido, un niño de tan poquito tiempo, estuviese tan rígido que era casi imposible poder cambiarle el pañal o casi imposible poder vestirle o desvestirle como se visten los niños, los bebés, que son pues como muñequitos que puedes manejar perfectamente. Pues Pelayo no se podía manejar perfectamente, costaba mucho manejarlo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo empecé, pues, digamos, una guerra contra los elementos, porque me decían que todo era normal por haber nacido prematuro. Me costó bastante llegar al punto donde estamos ahora. Yo lo que hice fue llevarlo a una clínica privada, porque por la seguridad social me decían que era todo normal, pero yo, como madre, me decían que era... que me tenía que dejar de historias, que era normal todo por haber nacido prematuro, que le tenía que dar su tiempo. Pero sí que es verdad que yo comparando, que no se debe hacer, ¿vale?, pero es inevitable, comparando otras situaciones de otros bebés que habían nacido prematuros con menos semanas de gestación que Pelayo, pues yo veía que el desarrollo no era el habitual de un niño. A partir de ahí yo empecé a buscarme pues por clínicas privadas médicos y al final di con una pediatra que me dijo que el niño tenía un retraso madurativo global del desarrollo, que tenía hipertonía generalizada y que necesitaba atención temprana, fisioterapia y que lo viese un neuropediatra. Al principio yo lo llevaba todo por lo privado, costeándome yo todos los tratamientos, todas las sesiones de fisioterapia, todas las sesiones de atención temprana, hasta que al final, pues por la seguridad social me lo concedieron todo, pero no por nada, sino porque yo luché contra eso. Al final me planté y dije, creo que ya está bien, creo que debéis de tomarle en cuenta a mi niño, porque mi niño está teniendo cosas que no son normales y creo que necesita una atención que no le estáis brindando. Entonces voy a tener que tomar otro camino y voy a tener que tomar medidas legales. A partir de ahí pues ya me derivaron a neuropediatría, a atención temprana y demás. empezamos a hacerle pruebas al niño hasta que en una de ellas pues tuvo un ingreso por una crisis epiléptica, porque él también tiene epilepsia, aparte de todo esto. Y la doctora que lo vio es especialista en el síndrome de Kabuki, que es un síndrome raro, y me dijo que le iba a mandar un estudio genético. Concretamente le mandó el exoma, porque decía que con ese examen sabrían si tendría el síndrome de Kabuki o no. Uh-huh. Descubrieron que con ese estudio genético realmente no tenía la mutación en los genes que provocan el síndrome de Kabuki, pero le detectaron 3 mutaciones genéticas. 2 de ellas son únicas en el mundo, concretamente la mutación genética que tiene en el gen DLL1, que supone un cambio de aminoácido no descrito previamente. ¿Esto qué quiere decir? Los genes son secciones de nuestro ADN. Y dentro de los genes hay subsecciones de nuestro ADN. Las mutaciones genéticas que se han detectado en mi hijo están en una subsección del ADN que no se ha descrito previamente. Esto va a una base de datos mundial, y no hay nadie en el mundo que tenga esas mutaciones genéticas a día de hoy.
Estáis abriendo camino, entonces, en este aspecto.
Efectivamente. Entonces, no saben exactamente si todo lo que le sucede a mi hijo es debido a estas mutaciones genéticas, si es por los problemas que tuvo a la hora del nacimiento, las complicaciones que existieron, aunque sí que es cierto que le han hecho 3 resonancias magnéticas y no se ha visto daño cerebral, pero no se puede descartar tampoco que no sea por las circunstancias del nacimiento. Es decir, que estamos ahí como en una especie de limbo, digámoslo así.
Lo que sí que sabéis, Nuria, es que, bueno, al margen de que no tenéis de momento ninguna información o ayuda, lo que sí que sabéis es que os han denegado precisamente una poca ayuda que teníais, que era una ayuda para el comedor, bueno, para Santiago, ¿no?
Exacto. La beca del comedor me la han denegado. Presenté recurso y salió denegada otra vez. Es decir, que llevo 2 años en la cual, dos años en la cual me han denegado la beca del comedor. ¿Los motivos? Pues realmente no lo sé, porque yo soy madre soltera y mi hijo tiene un grado 2 de dependencia reconocido y tiene un grado de discapacidad también reconocido del 35% actualmente, que es revisable a partir de noviembre del 2026.
Nuria, viendo un poco tu situación y viendo lo que está ocurriendo, ¿qué tipo de ayuda es la que necesitas para que las instituciones tomen cartas en el asunto también?
Sobre todo que nos tengan en cuenta, porque los gastos que conlleva tener un niño con discapacidad, y además con el agravante de que no se sabe exactamente qué es lo que le sucede, puesto que tiene algo que solamente tiene él en el mundo, pues que las administraciones públicas nos presten más ayuda a la hora de las terapias, de tratamientos, investigaciones. He solicitado la beca de alumnos con necesidades especiales. No sé si me la van a conceder o no me la van a conceder. Se solicitó una tablet comunicativa a través del colegio donde está escolarizado mi hijo. La denegaron. La van a volver a solicitar, pero mi hijo tiene trastorno del espectro autista y es no verbal, es decir, que mi hijo no habla. Su único medio de comunicación es una tablet donde se le ponen todos los pictogramas y él va apretando y se va comunicando a través de eso, y hasta eso me lo denegaron. La tablet la he tenido que comprar yo. Le he tenido que hacer un seguro especial yo. Todo eso son sobrecostes que la verdad es que en el momento en que la tablet se le rompa o se pase la garantía o se pase el tiempo del seguro y se rompa, me tendré que volver a costear la tablet para que mi hijo se pueda comunicar.
Pues esperemos que la pelota llegue al tejado correspondiente, ¿eh?, para que tome cartas en el asunto y que la vida de Santiago Pelayo pueda ser muchísimo mejor, no solo la de él, sino también la de su familia.
Nuria, ojalá.
Nuria, te agradecemos mucho que nos hayas contado y esperemos que pronto puedas tener una solución.
Ojalá que tanto por los hospitales como los genetistas y sobre todo por las administraciones públicas tengan en cuenta todas estas cosas y que sean más humanos.
Nuria, un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente. Muchísimas gracias.